Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Pendientes de las negociaciones para formar gobierno en los territorios en los que todavía no se ha llegado a ningún acuerdo. En Ceuta, el Partido Socialista da por rotas las conversaciones con el Partido Popular. En Murcia tampoco se ponen de acuerdo los populares y Vox. Y en Navarra parece que avanzan esos contactos entre PSN y Geroa Bai, aunque todavía ni mucho menos hay acuerdo. Pamplona, Andrea Delgado.
Hoy se espera conocer la decisión de Geroa Bai ante la nueva propuesta que el PSN le presentaba en el día de ayer para formar gobierno. Los nacionalistas tienen que consultar con las bases de los socialverdes y PNV, partidos que integran Geroa Bai y que se reúnen esta tarde. Si aceptan, habrá acuerdo y la semana que viene podría ser la investidura de María Chivite.
En Mediodía COPE te contaremos lo último de todas estas negociaciones con el también presidente en funciones de Ceuta, Juan Jesús Vivas. Se llama Francisco Valverde, es cordobés, tiene 21 años y es voluntario en la Jornada Mundial de la Juventud. Es uno de los tres jóvenes a los que hoy ha confesado el Papa Francisco en Lisboa. Hace un mes que Francisco sabía que era uno de los elegidos, pero hasta el último momento no tenía confirmado al 100% que fuese a suceder. En COPE hemos hablado con Francisco, que está muy emocionado tras ese encuentro con el Santo Padre.
La verdad es que ahora es difícil encontrar las palabras para todo lo que acabo de vivir hace un momento. Estoy así sincero, no he dormido esta noche, ¿no? Pero es verdad que es una actitud tan tranquilizadora, ¿no? Que al final por momentos se te olvida, ¿no? Que te estás confesando con el Papa. Entre 8 y 10 minutos, no sé muy bien, pero no ha sido más de 10 minutos, ¿no? He tenido la oportunidad de confesar mis pecados, incluso de pararnos en algunos aspectos de mi vida, he podido incluso darle algún otro nombre propio y recibir los consejos que él me ha ofrecido, ¿no?
Los jóvenes cada vez trabajan más en verano. En 10 años ha aumentado en 400.000 las personas entre 16 y 24 años con trabajo estival, sobre todo en el sector servicios. Xavi Lasso.
Poder tener 2 meses y medio de vacaciones ya pesa menos para ellos y los datos lo corroboran. En 2012, unos 800.000 jóvenes entre esas edades trabajaron en verano por el 1.200.000 que lo hicieron en 2022. Y la previsión para finales de agosto de 2023 es aún mayor. Miguel es uno de esos jóvenes que lleva años trabajando en verano.
La razón por la cual trabajé fue para ganarme un dinero, tener unos ahorros, ya que estaba estudiando fuera, y para poder mantener un estilo de vida aceptable, pues necesitaba tener ahorros.
Los puestos de trabajo más frecuentes suelen ser el de camarero, monitor o socorrista.
Nuestros niños y adolescentes cada vez leen más. Así lo aseguran los datos de ventas de libros dirigidos a ellos, que son los que más crecen. En 2022 se vendieron 4 millones más que el año anterior, Ignacio Zafra.
En 2022, solo con las ventas de los libros de literatura infantil y juvenil se generaron 469 millones de euros, mejorando en 9 puntos los datos de 2021. Antonio María Ávila es el director ejecutivo de la Federación de Gremios de Editores de España y prevé que esta tendencia positiva se mantenga.
Yo estoy convencido que va a seguir creciendo porque la sociedad en la que vivimos es una sociedad que demanda una formación permanente. La formación al final se consigue básicamente a través de la lectura.
Los datos son muy importantes, pero es aún más significativo que cada vez más niños y jóvenes leen, evitando problemas como la falta de cultura, la pérdida de habilidades comunicativas o el desarrollo de una mala ortografía.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Luis Enrique habla tras los rumores de su malestar con el PSG, Dani Blánquez.
El asturiano ha publicado en su cuenta de Instagram una foto de su cuerpo técnico con este enigmático mensaje: uno para todos y todos para uno. Es la respuesta de Luis Enrique a la información de Pedro Morata, que afirma que el asturiano se siente incómodo en el Paris Saint-Germain por la deriva del club en las últimas semanas. El detonante es una información de Le Parisien en la que dejan en el aire la continuidad del director deportivo Luis Campos. Esto se une a la incierta situación con el futuro de Mbappé. Además, en el Barça se ha reunido la cúpula directiva para planificar movimientos. La prioridad es el fichaje de un lateral derecho y en el capítulo de salidas, que sí podría recalar en Arabia. Tenemos en juego un amistoso de pretemporada, el descanso Osasuna 2 a la vez 2. En baloncesto, España abre su preparación para el Mundial esta noche en el Wizzing Center. A las 10 menos cuarto, la selección de Escariolo se enfrenta a Venezuela. Y a las 12 y media, la selección sub-20 femenina disputa los cuartos de final del Eurobásquet ante Israel. Además, vuelven las motos. Está en marcha desde las 12 menos cuarto la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP. De momento, Bezzecchi marca el mejor tiempo.
Continúas en Herrera en COPE.
Pues son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias, y estás, como has escuchado, en Herrera en COPE. Una hora por delante para recordar que hay historias por ahí que necesitan ser contadas. Hoy, por ejemplo, queremos comentar esta última hora de Herrera en COPE compartiendo una historia que nos recuerda que los imprevistos pueden ocurrir en cualquier parte del planeta. Obviamente también en vacaciones. ¿Y qué sucede si viajamos a un país fuera de la Unión Europea y sufrimos un accidente? ¿Qué pasa si nos ponemos enfermos? Vamos a tratar hoy precisamente de resolver esas dudas y de responder preguntas, porque esto, sufrir un accidente estando de viaje o ponernos malos de forma repentina, ocurre y da problemas, ¿verdad? Chema Cid es de Mérida. Por ejemplo, él tiene 47 años y a finales de junio pues viajó junto a su pareja. Primero fueron a Miami, después a Puerto Rico. ¿Motivo? Pues una entrevista de trabajo. Y todo parecía estar en orden hasta que su corazón dijo basta. Sufrió un infarto de miocardio que lo dejó hospitalizado. De eso hace Sofía Buera la friolera de 46 días. Buenas tardes.
Buenas tardes, John. Y 46 días que lleva Chema en un hospital de Puerto Rico. Y eso barato, te imaginarás, precisamente no es.
En estos momentos el hospital desde el departamento legal me dice que serían unos 300 y pico mil euros. No estoy casada legalmente con él y he tenido que tirar de mis propios recursos para mantenerme aquí y pagar lo que he podido al hospital.
Es Ana Heredia, la pareja de Chema, que nos cuenta a cuánto asciende de momento esa cuenta hospitalaria. 300.000 euros que se han gastado en hospital, además de los gastos que ella, bueno, pues le supone, como hemos escuchado, seguir al lado de Chema, que continúa hospitalizado en un centro de la ciudad de Carolina. No solo recuperándose de ese corazón, sino además luchando contra una neumonía que parece que se le resiste a distintos antibióticos y que, bueno, pues esperamos pueda recuperarse pronto. Sigue allí Chema, porque el seguro además no cubre lo que supondría la repatriación, el traslado a España en los medios que necesita, ¿no? Un avión medicalizado y demás. Así que Continúan pagando.
Fíjate la situación, ¿no? Pues por eso Ana ha iniciado una campaña de crowdfunding para recaudar dinero y hacer frente pues a esta angustiosa situación. Lo hace además después de hacer un llamamiento a las instituciones que no han tenido respuesta.
Y además hay que decir que Ana tiene esclerosis múltiple, una discapacidad superior al 80%, por lo que ella no cobra dinero, tiene una pensión por parte del Estado y con esa pensión no le llega para costear todo lo que les está suponiendo esa situación en el país. Te voy a dar solo un ejemplo de lo que le han pedido en ese hospital para que nos hagamos un poco también a la idea, ¿no?, de la suerte que tenemos en España con nuestra seguridad social, ¿eh? $1,600 solo por ser admitido. Así de primeras, ¿eh? Nada más ingresar, luego ya aparte van pasando la estancia cada día en el hospital, pero solo por entrar, $1,600.
Claro, aquí la pregunta que cualquiera de nosotros nos hacemos es si esta pareja no contaba con un seguro que cubriera este tipo de accidentes.
Pues sí, que la pareja tenía un seguro contratado antes de viajar, pero cuando ellos contactan una vez Chema sufre el infarto, se enteran de cosas que no sabían.
Al ser un motivo cardíaco, no está cubierto, ni cardíaco, ni epiléptico, ni una serie de cosas súper básicas que le pueden pasar a cualquier persona, pero no leímos este condicionado y se han desentendido por completo.
Seamos sinceros, es que no los lees y luego pasa lo que pasa. Empiezan a excluirte determinadas enfermedades y dolencias que pueden pasarte y claro, pues te encuentras allí, teniendo en cuenta que hay que afrontarlo todo de tu bolsillo, la estancia, el tratamiento del hospital, y eso pues no se lo podían imaginar, porque cuando contratas ese seguro y lees las condiciones, pues veían las cantidades tan importantes y exorbitadas que decían que podían irse a Puerto Rico muy tranquilos. Pero claro, está visto que no. En el momento en el que una de las cláusulas, una, no cubre lo que cuesta estar ingresado, pasa lo que pasa.
Aunque ponga una cantidad muy grande, hay muchas exclusiones a las que estamos expuestos y a pesar de haber contratado un seguro para viajar con la máxima seguridad, lo que no esperábamos es que le sucediera a Chema y lo que tampoco esperábamos es que le diera un ataque al corazón y que esto no estuviera cubierto.
Claro, es que ellos vieron un importe elevado, que a veces ves en el seguro, un seguro de 200.000 euros, de 300.000 euros de asistencia en viaje. Pero claro, son para determinadas partidas y en este caso no cubrían ni ingresos hospitalarios ni repatriaciones. Es una situación que desde luego es complicada para Ana y no solo por el pago de esa factura de 300.000 euros que a día de hoy, recordamos, sigue subiendo. Es que en unas semanas, en concreto en 18 días, caduca su visado en el país, llevan desde mediados de junio, y tiene que regresar a España. No quiere dejarlo solo, pero claro, no ve otra salida que volver a nuestro país, recaudar dinero y volver a viajar allí para seguir pagando esa estancia en el hospital.
Pero el día 22 cumple mi visado y tendría que regresar otra vez a España, poder ahorrar para poder venir otra vez, y aquí seguiría subiendo la factura cuando es un ciudadano español que ha cotizado 24 años de 47 años que tiene.
Claro, pero es que Estados Unidos no es España en ese aspecto. Y es precisamente esta situación la que nos recuerda la importancia de contratar seguros, buenos seguros, antes de emprender cualquier viaje. Pero claro, ¿de qué viajes y de qué países estamos hablando? ¿Qué cláusulas nos pueden dar pistas de que este o aquel lugar es un buen destino de viaje o no? Jerónimo Fernández tiene una agencia de viajes en León. Jerónimo, lo primero de todo, en todos los tipos de viaje al extranjero se hace necesario contratar un seguro médico. Vosotros soléis insistir, además, siempre. ¿O hay países europeos que, por ejemplo, con la tarjeta sanitaria valdría? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, nosotros siempre indicamos que se contrate un seguro de viaje en todos los destinos. Es verdad que en Europa existe la tarjeta sanitaria europea, pero consideramos que la tarjeta sanitaria europea hay en algunos casos que no cubre algunas opciones, ¿no? Como puede ser el regreso al país de origen, o el caso de robo, sustracción de pertenencias, que tampoco lo cubren, ¿no? Entonces, es verdad que hay países que en Europa que prácticamente cubren lo mismo que en España, pero después hay otra serie de actividades que no cubren. Por lo tanto, cuando se va a Europa, nosotros decimos, sáquese la tarjeta sanitaria europea, vaya con ella, pero también intente contratar un seguro de viajes, porque en algunos casos le va a ser necesario.
Claro, porque es que incluso aunque hablemos de Europa, como estás comentando, también hay países que no tienen una cobertura sanitaria total, como es el caso de España al 100%, y también sus propios ciudadanos pagan especie de copagos, ¿no? Con lo cual, si vamos nosotros con la tarjeta europea, nos va a cubrir una parte, pero no absolutamente todo. ¿Por qué es importante contar con un seguro sanitario al viajar a países, ya no te cuento de Europa, sino del resto del mundo, mucho más lejanos?
Bueno, nosotros principalmente es, por un lado, porque tienes una protección, digamos, 24 horas todos los días de tu viaje. Vas a recibir una asistencia médica de calidad, y eso también es importante porque, bueno, hay algunos países, bueno, pues que por desgracia no están tan avanzados como otros. Se ahorra dinero si ocurre cualquier tipo de percance. También en algunos casos, si se contrata un seguro de gastos y de anulación, puedes anular el viaje por algunos motivos que lo cumplen, y si tienes que regresar por algún motivo, también por regresar antes, ¿no? Esas son un poco las principales características que nosotros indicamos, ¿no? Para este tipo de seguro.
Yo me imagino también, hay una cosa que no solemos hacer, que es lo de mirar los detalles, ¿no? En este caso, les pasaba, por ejemplo, a esta pareja que no habían visto que, por ejemplo, un infarto de miocardio pues no estaba contemplado, ¿no? Sí es importante que también, dependiendo de cómo sean las personas que van a viajar, las dolencias que puedan tener o las posibilidades que puedan tener de adquirir algún problema en un momento determinado y sufrir algún percance, pues también subrayen eso, ¿no?, a la hora de coger el viaje y no solo el destino.
Sí, exactamente. Ahí hay que tener en cuenta que, bueno, hay multitud de seguros. Hay seguros de todo tipo, hay seguros para grupos, seguros para estudiantes. Bueno, hay una gran cantidad de seguros y en algunos hay algunas cláusulas que ya indican, por ejemplo, que no te van a cubrir una enfermedad preexistente, ¿no? Por ejemplo, en otros seguros hay que tener en cuenta la franquicia, hay que tener en cuenta la edad. En algunos seguros, a partir de cierta edad, tampoco te entran ciertas garantías, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es muy importante indicar todo lo que se tiene para que nosotros en algún momento o cuando se contrata el seguro les podamos informar de la mejor manera dentro de las agencias de viaje e indicarle el seguro que mejor se adecua al viaje, ¿no? No es lo mismo el coste, más o menos, para que nos hagamos la idea, el coste de ir en un hospital, como estamos viendo ahora mismo en Estados Unidos, está cerca de los $4,000. En Australia estamos hablando de 1.500, en Francia son 800 o 900 euros, o sea que después depende también del tipo de coberturas que les podemos indicar.
Claro, el país, me imagino, lo comentaba Johnny, el tipo de viaje también dependerá mucho, bueno, pues desde luego de las coberturas que tengan. Pero para hacernos más o menos una idea, ¿qué tipo de dolencias o accidentes es lo que está cubierto por uno normalito, no vamos a decir el de el premium?
Bueno, por uno normal, normalmente es todo lo que conlleva la repatriación, ¿vale? Cuando hay un algún tipo de de muerte de algún familiar directo, eso por un lado. Después, en cuanto a la estancia allí, lo que te suele cubrir es accidentes de tráfico, accidentes que se pueden producir, y enfermedades. En la gran mayoría de los seguros ya te incluye prácticamente casi todas las enfermedades, excepto en algunos casos, como estamos viendo, de las enfermedades cardíacas. Es que depende de los seguros, cada uno tiene, digamos, sus cláusulas, ¿no? Pero, por lo general, todo lo que sea un accidente, también roturas de brazos, de piernas, etcétera, eso también lo suelen cubrir la gran mayoría de los seguros. Pero después es verdad que hay, como te indicaba, muchos seguros de muchos tipos y con muchos precios, ¿no? Nosotros intentamos que ahí, leyendo las cláusulas, pues se sepa, sobre todo cuando ya sabes que tienes algún tipo de, digamos, de enfermedad, por ejemplo, pues persistente, decir, cuidado, que este seguro no te lo va a cubrir, o este tipo de cosas.
Claro, luego en todo esto estamos bien mal acostumbrados con lo de la seguridad social que tenemos en España. Es decir, que es una cuestión que no existe en otros países y que, claro, tú no te imaginas que no van a existir. Hay gente que va y dice, pero bueno, yo si estoy malo, yo estoy tal, ¿me cogerán en el hospital? Pues no, ¿verdad, Jerónimo? Eso también hay que explicarlo cuando uno va a determinados países. Y además países muy civilizados y muy poderosos como el mismo Estados Unidos o Reino Unido.
Sí, sí, bueno, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Argentina, Países Bajos, Sudáfrica, ¿no? Son países que están al mismo nivel que podemos estar nosotros y, sin embargo, pues no te incluye, ¿no? Eso después, el tema de la tarjeta sanitaria, que estamos, como comentabais antes, por ejemplo, pues hay que tener en cuenta que lo que te cubre es lo mismo que cubre a una persona asegurada en el país, ¿no?, de Europa que se trate. Por lo tanto, si ellos allí, como bien indicábamos antes, tienen que hacer un copago por entrar en el hospital, ese mismo lo vamos a tener que realizar nosotros. Y aquí en España, por ejemplo, ocurre lo contrario, ¿no? Cuando ellos vienen a España, nosotros pues no lo tenemos que hacer, o sea, tenemos la seguridad social que tenemos, que como vemos, comparada con otros países, es fantástica, y ellos aprovechan también, en este caso, de ese tipo de naciones, ¿no?
Claro. Jerónimo, nos has hablado de que hay multitud de seguros, pero por hacernos una idea, ¿cuánto le puede costar a un viajero? Porque a veces lo evitamos, decimos, no, déjate, por ahorrarnos dinero, y estamos hablando de que en un viaje un poco grande, a poco desembolso, no supone una gran cantidad, ¿no?
No, mira, para que nos hagamos una idea, más o menos está rondando entre el 2 y el 4% sobre el precio del viaje. Por ejemplo, pues un viaje a Nueva York que nos puede costar unos 3.200 euros, vamos a pensar, ¿no? Estar 8 días en el hotel, más los vuelos y tal, pues está sobre 100 euros, ¿no? Hay que tener en cuenta que no solo cubren los seguros de asistencia, que también cubre robos en muchos casos, cubre también que si el avión tiene un retraso, si se pierden las maletas, o sea que además de los seguros de viaje, no solo es el tema médico, sino que también te cubre otra serie de cosas. Uh-huh. En Lisboa, estar 8, pues un viaje de 1.000 euros a Lisboa, pues más o menos está por 20 euros, ¿no? Para que no, París, 1.500 euros son 35 euros. Al final está rondando más o menos entre un 2, pongamos, y un 2 y un 5% sobre el precio del viaje.
Pues
que
la verdad,
en algunos casos nos puede parecer caro, pero después es como otro tipo de seguros que tenemos que contratar, ¿no?
Y como decía mi abuela, pan para hoy, hambre para mañana. Jerónimo Fernández, director de la agencia Viajes León Tour, gracias por estar con nosotros. Un abrazo y feliz verano.
Muchas gracias a vosotros, muchas gracias por todo.
Y si me estás escuchando, pues que no te pase nada. Y si te pasa, que tengas un buen seguro. Ahora, seguimos con tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ambiente impresionante, ambiente espectacular el que todavía se está viviendo hasta ahora, con los jugadores dando la vuelta de honor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el Corte Inglés. Pero estas de las que hablamos no suben la temperatura, la bajan. 15% de descuento adicional en aire acondicionado de las marcas Toshiba, Mitsubishi y Panasonic. Así son las ofertas límite en el Corte Inglés. Del 3 al 6 de agosto en tienda, web y app.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Crystal crack?
¡CrystalBox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si has salido a la calle sin chaqueta, seguro que hoy la has echado de menos si eres un poquito friolero, pero el día ya sabes cómo va y el que avisa no es traidor. Nosotros llevábamos toda la semana advirtiéndote de que hoy bajaban las temperaturas en toda la comunidad, ¿verdad, Gloria López Navas? ¿Has tenido fresquito?
Yo sí, ya sabes que yo soy friolera y yo he echado de menos la chaqueta. Digo, anda, que toda la semana advirtiendo y luego ahí se me olvida.
Yo he venido en camisa, pero...
Claro, pero tú venías feliz y contento.
Máchate.
Ya lo sé yo. Es que hasta ahora tenemos ya 21 grados en la Puerta de Alcalá y no se espera que el mercurio supere los 30 de máxima en ningún punto de la región. La culpa la tiene la borrasca Patricia, que ha hecho que, por ejemplo, el puerto de Navacerrada haya amanecido con solo 4 grados en pleno mes de agosto y que en Cercedilla se hayan registrado 12 grados esta madrugada. Pero siento decirte, John, que el paso de Patricia va a ser muy efímero y a partir de mañana sábado el mercurio vuelve a subir y lo va a seguir haciendo de forma paulatina según avancen los días, así que la semana que viene promete. Qué suerte tienen algunos que se van de vacaciones y no miro a nadie.
Y no mires a nadie. Bueno, si estos días te estás cruzando con menos jóvenes por las calles de Madrid, pues es porque están prácticamente todos en Lisboa.
Pues sí, se calcula que más de 11.000 jóvenes de nuestra región están participando estos días en la JMJ, que hoy va a vivir una jornada muy especial en la capital portuguesa. Hay previsto un viacrucis en el Parque Eduardo VII y una confesión multitudinaria en el Jardín Vasco de Gama de Belén. Seguro que te acuerdas, John, de que a principios de semana hablábamos con Ignacio Bernedo, un madrileño que estaba camino a Lisboa junto a otros 42 estudiantes de la Universidad Villanueva de Madrid. Pues hoy vamos a volver a charlar con él para que nos cuente cómo está resultando esta experiencia.
Pues antes de eso vamos a ver cómo se encuentran las carreteras, porque hoy es un día raro, 4, que también es como medio operación salida, operación vuelta. Lucía Andújar, ¿cómo están las cosas hasta ahora? DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues hasta ahora encontramos tranquilidad en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas permanecen totalmente despejadas, al igual que la red principal o las rondas de circunvalación M40, M45 y M50, y también los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Eso sí, les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Gracias, Lucía. Ahora quiero darte una cifra que nos ha llamado poderosamente la atención. Escucha, tan solo el 10% de los pacientes que sufren un paro cardíaco logra sobrevivir. Solo el 10, ¿eh? Sin embargo, si se pusiera en práctica la cadena de supervivencia, especialmente por los testigos presenciales, se podría aumentar la supervivencia en 2 o 3 veces. Gloria, ¿verdad que sí?
Pues sí, John, por eso es fundamental concienciar a la población de lo importante que es poner en marcha cuanto antes esta cadena de supervivencia, en la que el desfibrilador es una pieza fundamental, junto con la llamada al 112 y la reanimación de la persona afectada hasta la llegada de los servicios de emergencia. Y es que fíjate, gracias a los desfibriladores, la tasa de supervivencia se sitúa entre un 50 y un 70%.
Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, en nuestras manos está subir ese 10% de pacientes que sobreviven, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante actuar a tiempo?
Pues mira, porque nuestro corazón, una vez que se para, cuando hay un infarto agudo de miocardio y evidentemente una fibrilación, lo que ocurre es que ya dejamos de sacar flujo sanguíneo, ¿no?, al resto de nuestro cuerpo. Y hay un gran dañado, que es el cerebro. Un cerebro que durante 5 minutos deja de oxigenarse, se daña y a los 10 minutos se muere. Por eso tenemos que actuar rápidamente, por eso tenemos que actuar con el desfibrilador. Porque si esperamos a que lleguen los servicios de emergencia, que lo hacen lo antes posible, lo mejor posible, pero más de 10 minutos tardan. Con lo cual, lo habéis dicho, solamente el 10% se salva, porque en el 90% de los casos, cuando llega ya no pueden hacer nada.
Claro, Adolfo, pero la excusa de muchas personas es que les da miedo utilizar el desfibrilador. ¿Cómo funciona? Explícanoslo.
Pues mira, el desfibrilador de Protege tu Vida es pequeño, sencillo, cómodo, pesa menos de 1 kilo, se puede manejar de un sitio a otro. Realmente es que no tiene prácticamente ningún secreto, ya que es darle un botón y escuchar. Él nos va a decir que saquemos unas pegatinas, unos adhesivos, que lo coloquemos y ella se encarga de ver cómo está ese corazón. ¿Que ese corazón está en parada? Evidentemente va a dar la corriente. Que no, que es una falsa alarma porque es una hipoxia baja de tensión. Bueno, pues no va a hacer nunca ningún daño. Simplemente va a dejar un electro pues registrado para que cuando lleguen los servicios de emergencia lo puedan ver.
Bueno, ¿y dónde lo podemos conseguir y qué ventajas tienen los oyentes de COPE que llamen ahora mismo?
Pues eso es lo más importante. Y aunque llamemos, estéis donde estéis, estéis de vacaciones o no, es el momento de tenerlo, porque nosotros lo enviamos a cualquier sitio. Es más, a muchos lugares os lo llevamos y lo explicamos. Hay un teléfono que es gratuito, además si nos llamáis ahora a los oyentes de copia, os vamos a regalar una antiasfixia, que ha ganado también, ocurre mucho esos tratamientos, ¿no? Que mal, tan mal se pasa. Bueno, eso gratis para vosotros, llamando al teléfono. Además os hacemos un 30% de descuento, facilidades de pago, todo fácil para que estemos cardioprotegidos. Teléfono gratuito de Protege tu Vida, 900-730-061. Repito despacito para que podáis llamar ahora, 900-730-061.
Es fácil de usar, como dice Adolfo, no pesa, te lo puedes llevar a cualquier sitio ahora en vacaciones. Cómpralo, infórmate en el 900-730-061. Adolfo, gracias y un abrazo.
Un abrazo enorme, yo. Muchas gracias a todos.
Y ahora nos vamos hasta Lisboa.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Oh. ¿Te han hecho una oferta? Oh. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Más de 11.000 jóvenes madrileños están pasando esta semana en Lisboa. Participan en la JMJ, que este viernes vive uno de sus días más importantes, porque el Papa Francisco va a confesar a muchos de ellos en el Jardín Vasco de Gama de Belém. Y esta tarde realizará además un vía crucis en el Parque Eduardo VII. Gloria López Navas.
Pues sí, John, y uno de los muchos madrileños que está por allí es Ignacio Bernedo, encargado de organizar el viaje a Lisboa de 42 estudiantes de la Universidad Villanueva de Madrid. Charlábamos con él a principios de semana, nos contaba que esta es su tercera JMJ y hoy queremos volver a hablar con él para que nos relate cómo está siendo la experiencia de este año.
Bueno, pues para preguntárselo, qué mejor que llamarle y hablar con Ignacio y preguntarle, Ignacio, ¿qué plan tenéis para hoy? Buenas.
Muy buenos días.
¿Qué plan tenemos hoy? Pues, igual nos apuntamos aquí, Gloria y yo.
Joder, pues estaréis más que bienvenidos. La verdad que está siendo una completa maravilla, la verdad.
Qué bonito.
Sí. Como bien has dicho, el Papa va a confesar, va a estar confesando esta mañana y luego por la tarde está el Vía Crucis que tenemos todos los peregrinos juntos. Además, la ciudad está llena de eventos, de iglesias abiertas con adoraciones perpetuas, testimonios, grupos de gente cantando, lugares turísticos a los que visitar. La verdad es que está siendo una fiesta cristiana increíble.
O sea, que no te está defraudando en nada a pesar de ser tu tercera experiencia en una JMJ.
No, incluso mejor aún. La verdad que cuanto más veces vas, más valoras lo que ves y la verdad es que te empapas de un ambiente increíble. La verdad que hasta hay un ambiente de como de hermandad entre todos los peregrinos, entre los voluntarios y los peregrinos. Nadie se conoce, pero todo el mundo sabe que está por el mismo motivo, pero se genera como un ambiente de familia increíble.
Claro, y luego también esa sensación, ¿no?, de encontrarte con gente de diferentes lugares del planeta que al final pues confluyen en un lugar, en un punto en el que, pues, además de la parte espiritual, también está la parte humana, ¿no? Esa empatía de entender que todos tenéis la misma forma de entender la vida y las vidas.
Sí. Y eso, personalmente, es lo que más enriquece. Porque te vas cruzando con gente que te pregunta dónde puede ir a rezar, dónde es la acción perpetua, o gente que coincides en la cola porque quieres ir a un testimonio o a una charla de Christopher West, o solo por el mero hecho de estar esperando a una fuente a rellenar tu botella de agua, te puedes encontrar a gente que tiene su historia, que tiene su vida, que ha hecho lo imposible por estar ahí. Y es algo que te da un ejemplo, que te une muchísimo y te da ganas de valorarlo mucho más.
Ignacio, ¿os vais a quedar hasta el final?
Sí. Nosotros nos volveríamos ya el domingo por la tarde. Saldrá el autobús. Nuestro autobús a las 4 de la tarde va a llegar a Madrid ya el domingo por la noche. Nosotros hasta el final aprovecharlo al máximo.
Pues me parece muy bien y por eso nos queremos molestar más, que sigáis disfrutando y enriqueciéndoos espiritualmente y humanamente en estos días que vais a estar ahí. Ignacio Bernedo, encargado de organizar el viaje a Lisboa de 48 estudiantes de la Universidad Villanueva de Madrid hacia esta JMJ que se celebra en Portugal. Gracias y un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 12:30, las 11:30 en Canarias. Y estamos en una semana con olor a despedidas. Aquí en Herrera en COPE, hoy nos hemos fijado en que esta fecha es un poco especial. Agosto siempre fue y será el mes de los adioses a los negocios del ayer, como septiembre es el de los que buscan perdurar en el mañana. Nada raro. Es el ciclo de la vida. Sobre todo en un país y un viejo continente donde las nuevas generaciones no quieren seguir los pasos de padres y madres. Y aún menos los del abuelo que abrió el negocio en su día. Como les pasa a Mario y a Carmen. Llevan toda la vida en su tienda de una popular calle del viejo Madrid. La cosa va bien, ¿eh? Pese a las crisis, pese a las pandemias. Supieron adaptarse a la nueva clientela, a los gustos y necesidades actuales. Pero las hijas no quieren quedarse con el negocio. Tienen su vida, sus carreras. Una de ellas podría ganar más, la verdad, con la tienda, pero no le parece una vida tener que trabajar los sábados. Así que hoy, Mario y Carmen han subido por última vez la persiana. Lo han hecho con pena y con un sentimiento que es la razón de estas líneas. Porque sienten que han fracasado o que al menos no han hecho todo bien por saber transmitir el cariño por su propio negocio de toda la vida, el familiar, el que lleva sus apellidos. Por eso cargan con cara de duelo. Y no es justo, porque se merecen la jubilación y descansar, disfrutar de no hacer nada y tener tiempo para todo. Por eso quiero hoy desde Herrera en COPE mandar un abrazo a todos los Mario y Carmen que hoy han subido la persiana por última vez. Que nadie les reproche nada, porque se han dejado el alma en esa tienda, como otros tantos en sus comercios que hoy cerrarán para siempre o pasarán a manos desconocidas. Sí, es ley de vida, pero por eso les pido que recuerden la canción de los Monty Python. Que pase lo que pase, mira siempre el lado brillante, el lado bueno de la vida. ¿Cuántas historias, cuántas vidas, cuántas alegrías y penas, cuánto trabajo y esfuerzo, cuánta ilusión se quedan encerrados para siempre a veces en ese simple recuerdo cuando pasa algo tan anodino como es lo contrario a lo que he contado o lo mismo que he contado? Porque cuando levantas, hay un día en el que acabas bajando la persiana. Y cuando esa persiana baja para no volver a subir, el mercado, la calle, la plaza, se quedan un poco más tristes, bastante más tristes. Y sobre todo más silenciosas y aburridas, con menos vida. La lenta agonía lleva sucediendo en el centro de las ciudades desde hace décadas. Con cuentagotas y en silencio, de manera casi invisible. Echó el cierre el primero, hace más de una década, porque se jubilaba y sus hijos no querían heredar un negocio poco rentable y en vías de extinción. Y luego le siguieron el pescatero, el carnicero, el huevero. Y así, sin pena ni gloria, pues cerraba el primer mercado del barrio. Pero es que poco a poco pasó lo mismo en otro barrio, de otra ciudad, de otro pueblo. Y así como las fichas del dominó, el escenario se ha ido multiplicando y extendiendo por otros barrios y por otras ciudades de toda España. Fíjate, en los años 80, en España había 100.000 tiendas de las de toda la vida, de las de siempre. En 2008, de esas 100.000 ya solo quedaban 26.000, una cuarta parte. Hoy en día, casi no llegamos a los 23.000 comercios tradicionales, tiendas de barrio y mercados. Miles de clientes han pasado de llenar la despensa en el barrio, en la galería de siempre, para despedirse de los larguísimos pasillos de un gran supermercado. Ahí es donde están ahora. Y así, cierre a cierre, es como hemos llegado hasta el día de hoy, en el que tengo que darte una noticia que a mí me ha dado un disgusto tremendo. El pasado sábado, después de 44 años de servicio al municipio y a la comarca, el mítico, el legendario mercado de Vic en Barcelona echaba la persiana. Gutiérrez. Cuéntame qué ha pasado.
Pues sí, John, un mercado de estos hermosos, grandes, un recinto de 3 plantas nada menos y 2.800 metros cuadrados, situado en pleno centro de la ciudad, en Vic. Un mercado que llegó a albergar, ojo, 180 paradas o puestos. Allí en Cataluña pues se llaman paradas. Uh-huh. Carnicerías, pescaderías, fruterías, droguerías, hueverías, bueno, lo habitual de un mercado. Pues de todos ellos, John, solo quedan 3. Bueno, la verdad es que tampoco son 3. 2 de ellas han aceptado al final bajar la persiana y solo queda una, como Asteris en su aldea gala. Una parada abierta, la de Pilar Molins, la propietaria de la carnicería y charcutería K. La Pilar. Es la única que sigue abierta.
Es un encanto de persona y la verdad que hace rodar su negocio como debería. Aunque me da pena porque, visto lo visto, es de los pocos puestos que quedan, por no decir el único.
Fui allí una vez y bueno, supongo que era ella porque era una señora allí y súper simpática, la verdad.
Miquel y Paula son vecinos de Vic, clientes de Pilar Molins, la única que aún resiste en el mercado de Vic y a la que me alegra poder saludar esta mañana de viernes porque es una referencia de gente que dice: yo aguanto y resisto. Pilar, cuando el martes abriste tu parada en el mercado y no había nadie más, ¿qué sentiste? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, la primera impresión, pues, un poco de tristeza. Realmente, pues, claro, situación, pues, difícil. Eso no, no me había encontrado nunca. Pero realmente, pues, la gente, todo el mundo respondió muy bien. Fue un día, pues, que trabajamos muchísimo. Realmente, pues, la gente toda, pues, ha volcado en esta situación y ha entendido perfectamente que es una situación que no interesa ni por Vic, ni por el mercado, ni por nadie, y menos por la comarca de Osona. Yo tengo que decir una cosa, yo agradezco a toda la gente, los clientes que me han dado tanta confianza, uh-huh, y que realmente estoy aquí gracias a ellos, porque realmente ellos no quieren que se pierda el mercado municipal de Vic.
La verdad es que cuando escuchamos a Pilar, pues la sensación es de que tiene muy claro de que no va a bajar la persiana, ¿verdad?
Bueno, yo en principio tengo que aguantar. Yo pienso que estoy haciendo una cosa que es lo normal. Estoy levantando la persiana hace 28 años que estoy aquí en el mercado y que realmente pues es una obligación que tengo y que pues tengo ese oficio y realmente estoy sirviendo a la ciudad de Vic como otros oficios.
Uh-huh. Gutiérrez, el cierre además se ha producido antes de lo previsto, ¿no?
Creo que sí, ¿no? Nos lo puede confirmar Pilar. En principio ha sido 7 años antes y ha sido por un lío con el ayuntamiento, ¿no, Pilar?
Sí, yo pienso que es una voluntad política. El ayuntamiento nunca ha apostado por el mercado, nunca ha hecho un paso por el mercado y realmente ellos ya han dicho públicamente que lo que querían era morir el mercado y así lo han hecho. Y aquí hay una concesión administrativa y que realmente ha tenido muchos problemas de liquidez y aquí pues voluntad política no ha habido nunca, nunca.
Lo que ha habido es un desgaste económico, emocional, me imagino yo, de todos los que no querían cerrar, pero poco a poco pues han cedido. En su caso, Pilar, ¿tiene muy claro que no le compensa o es una cuestión de principios?
No, yo pienso que realmente, pues a ver, yo soy una defensora del mercado de proximidad, soy una defensora del mercado de mercados municipales, los mercados de ciudad, es un tejido de todas las ciudades y pienso que Vic siempre dice que es una ciudad de mercados, pues aquí estamos y defendemos lo que realmente es la ciudad de Vic. No hacemos nada más y uh-huh, estamos ganando la vida como otra gente que realmente tiene otro oficio y estamos sirviendo la ciudadanía de Vic y de comarca. Estamos hablando de un mercado municipal. Sí. Estamos hablando pues que viene gente de todas partes, de la situación de Ripoll, de Barcelona, de Viladrau, de Artés, de Moyá. Estamos es una ciudad pues que realmente es comarcal, uh-huh, y es capital de comarca. Claro, y estamos pues a muchos municipios que vienen en Vic a comprar.
Pues fíjese, es que le estaba escuchando y mi compañero Carlos Gutiérrez ha hablado con gente que quiere decirle algo, ¿verdad, Carlos?
Pues sí, porque claro, lo que primero uno piensa es si cierran todos los puestos y queda el de Pilar, pues ¿quién va a pasar por allí? Bueno, pues los clientes, los vecinos de Vic lo tienen clarísimo. Vamos a escuchar a Paula y a Miquel.
Aunque los demás puestos no abran, ella tiene un puesto estupendo y voy a seguir comprando ahí siempre que esté abierto.
Pues la verdad es que es difícil pensar una solución fácil para ella. Va a estar complicado mantener el negocio porque al haberlo cerrado todo va a haber falta de turistas y gente, pero si sigue luchando algún día pueden girarse las tornas.
Los turistas van a seguir yendo y van a poder ver su puesto y entonces seguir el negocio, espero.
Claro, son muchos años ya, ¿no, Pilar? Desde el año 1995 en esta parada.
Sí, correcto. Bueno, el mercado se abrió en 1995, correcto. Y el mercado está abierto de 1980, sí.
Claro, hay un problema aquí. Es una virtud que sea grande el lugar, pero es un problema cuando puede haber ciertos intereses, porque quizá haya demasiados intereses en un edificio tan grande de 2.800 metros en el centro de la ciudad, ¿no?
Bueno, aquí hay muchos intereses y realmente está muy bien ubicado. Estamos hablando de tres plantas, 2.800 metros. Son muchos metros y realmente la ubicación es estupenda. Y aquí pues hay muchos intereses por parte de gente y muchos favores. Y aquí estamos luchando contra esto, que es muy difícil. Que realmente, pues claro, es una situación complicada.
Pues precisamente por eso queríamos hablar con usted, para sobre todo recordar que hay gente que resiste, que luego de repente llega septiembre, paseas y dices, ahí va, este también ha cerrado, y aquel otro. Pues bueno, que hay gente que no ha querido hacerlo, pero no ha tenido más remedio. Y en este caso hay quien le dicen que lo haga, pero ha dicho que no.
Yo me resisto.
Y que no.
Yo pienso que realmente la ciudad de Vic tiene que escuchar realmente lo que es la gente y los clientes, y la gente somos los que realmente al día a día pues tira la ciudad para adelante, y yo pienso que tienen una palabra y se tiene que escuchar, y la gente dice cosas y las cosas se tienen que escuchar y el ayuntamiento tiene que escuchar a la gente.
Pues para que lo escuche, por lo menos hemos puesto este pequeño altavoz, el de Herrera en COPE, para que nos hagamos eco de la voz y las palabras de Pilar Molins, la única que resiste aún en el mercado de Vic con su carnicería abierta, donde están pasando muchos vecinos, donde todavía hay negocio y donde deberían seguir habiendo un mercado. Por eso queríamos hablar con ella. Pilar, un abrazo muy grande.
Muchas gracias y gracias por darme esta ocasión. Gracias.
Y mucha suerte.
Gracias. Muy bien.
Gracias. Bueno, pues la verdad es que mira, no hay mejor forma de vez en cuando de terminar la semana que decir, mira, por lo menos hemos puesto un granito de arena para que alguien se dé a conocer y cuente esta historia tan de tantas gentes y de tantas ciudades y de tantos barrios. Y hablando de poner voz, hoy voy a pedir a todos los compañeros, a Carlos Gutiérrez, por supuesto, a Cristina Platero y también a Alfonso Iniesta, que me acompañen en este repaso de lo que nos han dejado los oyentes. ¿Vale, chicos?
Adelante.
Venga, perfecto.
Bueno,
Platerito, pues, vamos allá.
Empiezo yo. Alberto, de Guadalajara, tiene un récord de asistencia al Festival de los Monegros. Escucha.
Me he emocionado escuchando a Juan Arnau, aquí un monegrero que lleva tatuado la salamandra de Monegros. 8 años seguidos yendo a Monegros, 8 monegrinos distintos que atestiguan mis visitas al desierto. Y nada, es decir que el desierto me marcó la vida. En 8 años en Monegros han dado para muchas anécdotas. Es más, nunca olvidaré el día, mira, se me caen las lágrimas de recordarlo, el día que a Richie Hawtin se le cayeron los altavoces y se cayó todo en el Open Air, y allí no paró. Yo he vivido todo en Monegros, he vivido lluvia, he vivido sol, he vivido viento, he vivido frío, he vivido calor, he comido polvo, bueno, el desierto se va a comer polvo. Y qué deciros, que en una noche veías a todos, Infected Room, Murron, Pendulum, Laurent Garnier, Amanecer con Oscar Mulero, DJ Rush, Jeff Miles, Wu-Tang Clan, Rapsus Clay, SFDK, Snoop Dogg. ¿Qué más os puedo decir en 8 años? Que en una noche veías a todos tus ídolos. Es más, no te daba tiempo a verlos a todos. Venga, un abrazo y gracias por invitar a Arnau, Alberto.
Madre mía, el desierto le cambió la vida.
Este chico es de guardar el teléfono porque, vamos, sí, sí. Es un corresponsal maravilloso de conciertos. Bueno, Alberto de Guadalajara y sobre todo experto en el Festival de los Monegros.
Sí, y nos ha mandado el tatuaje, ¿eh? Impresionante. Y bueno, Dani, como buen argentino, nos cuenta su experiencia con las bandas, pero hace un tiempecito, ¿eh?
Me vi todas las grandes bandas de Argentina de los años 70, Spinetta, Invisible, todo lo Sui Generis con Charlie García, todo el rock del 70, aquel bueno que hubo. Luego me vine a Barcelona y hasta ahora, que vi a Bob Dylan el otro día, o la vez pasada vi a Robert Plant.
Bueno, aquí el único que yo creo que va de festivales o que tiene edad para ir de festivales es Alfonso Iniesta.
Oye, ¿qué ojo tiene? Sí. Es verdad, sí. Porque es el que se está riendo y está diciendo que sí con la cabeza.
La semana pasada fui a un festival, al Low Fest, que es un festival que se celebra en Benidorm, y fuimos mi tía Isa y yo con mis primos porque nos invitó ella por regalo de Reyes. O sea que nos lo pasamos genial.
Qué tía más fan, soy fan de tu tía.
Y nos quedamos afónicos todos. Y bueno, yo que estoy aquí en la radio, pues muy mal por mi parte, la verdad.
Bueno, oye, pero es lo que hay. ¿Quién me presenta el siguiente?
Pues quien quieras, porque vamos a ver, si quieres tú, presenta a Dani, que nos va a contar una anécdota.
Venga, Dani.
Pues yo presento a Dani.
Sí.
No sé qué anécdota nos va a contar, pero aquí os la dejo.
La anécdota más rápida, un festival a la tarde, cancha de Racing Club en Argentina. Un amigo mío tenía que ir a necesidades, se va a un costado del escenario, desaparece y vuelve al rato, esto fue a la tarde, vuelve al rato caminando como si fuera un vaquero, con las piernas abiertas, totalmente arqueadas. Cuando le preguntamos lo que pasó, detrás del escenario y más allá había como un apartado y habían unas cajas de altavoces vacías, y eso antiguamente tenía fibra de vidrio que parecía a simple vista algodón. Pues es lo que usó como papel higiénico este señor, que desde por sí daba las notas por ignorancia total. Ese día se rayó, indudablemente. Imagínense.
Se rayó.
Las cosas que se pueden llegar a ver y vivir en un concierto, John. Tremendo. Oye, déjame que recuerde el teléfono de los oyentes, el 600-99-1314.
600-99-1314. Dime.
Cambiamos, Cristina, de tercio. A ver, un mensaje de Belén Pagredano, porque yo creo que tiene un poquito de razón.
A ver, me pone negra Antonio Agredano cada vez que dice que es un señor mayor con 40 años. La madre que lo trajo. Yo tengo 52 y soy más joven que él. ¿Cómo puede decir que es un señor mayor con 40 años? Es un viejo joven de libro. Vamos, por favor. Tengo yo más actitudes jóvenes que él y ya le he dicho, tengo 52 años. No sé, se lo ponéis a ver si le da la vena joven. Hombre, ya, con la tontería de que tiene 40 años y que ya es mayor.
Toda la razón tiene Belén.
¿Eh? Claro,
es que no pone años a los demás.
Que el lunes se lo pongáis a Agredano. Os lo aconsejo.
Sí, sí, vamos.
Porque esto puede generar debate.
Entonces yo soy viejo joven.
No, nos llaman viejo jóvenes, pero bueno, Alfonso, no te rías, que ya te está riendo Alfonso.
Sí.
Estamos en la flor de la vida, no os preocupéis.
Estás en la flor de la vida igual que mi abuela, está hecha un pincel con los años que tiene y está, vamos, más igual, buena que el pan.
Igual el ejemplo no era el mejor, Iniesta, pero sí, bueno, igual no era el mejor compararnos con tu abuela, pero bueno.
Es que vamos de mal en peor.
Vamos de mal en peor. Cristina, sácame de aquí.
Te saco, además con un tema muy polémico, las personas trans en las competiciones femeninas. Alberto ha entrevistado a Melanie Verges y escucha a Yolanda, porque es que no le falta razón.
Alberto, buenos días, estoy escuchando a Mireia y te he escuchado a ti. La verdad es que es totalmente injusto que las personas trans compitan con las mujeres, la fuerza, todo es totalmente distinto. A mí me parece muy bien que compitan, pero como dice Mireia, con personas de las mismas condiciones.
No le falta razón, John, a Yolanda.
No, sin duda.
Porque es una cuestión física, puramente física, y estamos hablando de pruebas deportivas. Bueno, 600-99-1314, para lo que ustedes quieran.
Y nosotros continuamos, porque en estos momentos en Zaragoza se está firmando el pacto, fíjate, entre el Partido Popular y Vox para que el popular Jorge Azcón sea el próximo presidente de Aragón, ¿verdad, Sofía Buera?
Así es lo que en estos momentos está pasando en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza, donde se ratifica ese acuerdo entre ambas formaciones. Pero no en todos sitios marchan las cosas igual. En Ceuta, el posible acuerdo entre Partido Popular y Partido Socialista parece que naufraga y todo se ve a Ferraz. Enseguida vamos a preguntarle los motivos al presidente ceutí, Juan José Vivas.
Todo eso ya mismo. Ahora tu COPE más cercana y a las 6, el lunes, 6 de la mañana, el lunes que viene, Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Eres amante de la velocidad al volante? ¿Te gustan las competiciones de coches? Bueno, pues si es así, te voy a proponer un plan que te va a encantar para este fin de semana. Pero tengo que decirte que si estás escuchando esto y estás pensando en coches a tamaño real, te equivocas. Los coches que van a disputarse el título del más rápido son vehículos a escala 1.32 y van a participar en la 17ª edición Master Slot, que va a tener lugar en Móstoles. Gloria López Navas.
Pues sí, John, esta competición es una versión mini de las famosísimas 24 horas de Le Mans, pero mini solo por el tamaño, porque esta prueba también tiene su dificultad. Los 200 participantes van a estar un día entero al volante, bueno, más bien a los mandos, e incluso van a tener que apañarse conduciendo en total oscuridad durante la noche, ya que se van a apagar las luces del pabellón Los Rosales donde se celebra, y se van a tener que apañar únicamente con los faros de los propios coches para guiarse por el circuito. Enseguida vamos a hablar con Ángel Álvarez, impulsor de esta competición, para que nos cuente más detalles sobre cómo es.
Pero antes tenemos un mensaje del grupo Los Nogales, ¿verdad, Ana Coloria?
Pues sí, porque hace 45 años Los Nogales inauguró su primer centro en Madrid, un grupo 100% familiar donde el servicio de calidad y los mejores profesionales han hecho del bienestar de los mayores su sello de identidad. 45 años después, Los Nogales es sinónimo de experiencia, capacidad y también de proximidad, porque sus 7 residencias y sus 3 centros de día están dentro de la ciudad, convirtiéndolos en líderes de Madrid. Llama ya para pedir más información al 91-331-3101, 91-331-3101, o si lo prefieres, consulta en su web los-nogales.es. En Madrid, elige experiencia con Los Nogales.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Quieres un Audi, Volkswagen o Skoda? Encontrar el coche que quieres puede ser complicado, pero en Fetome te lo ponemos fácil. Somos tu concesionario oficial con más de 35 años de experiencia. Te ofrecemos el mejor asesoramiento, prueba de conducción y soluciones de financiación. Ven ya a elegir tu coche. Entra en fetome.com o ven a uno de nuestros 9 concesionarios en Madrid.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas? Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Apuesta por tu futuro laboral y consigue el trabajo con el que siempre soñaste. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional. Te ofrecemos una experiencia educativa innovadora, actualizada y adaptada a las necesidades del mercado laboral. Matricúlate ya en Universae. Change your way.
En Sambil lo tienes todo, todo en un mismo lugar. El ocio más divertido para toda la familia y tus marcas favoritas con descuentos todo el año. ¿Dónde? En el outlet del Corte Inglés. Gisk, Outlet Sport, Décimas, Pepco, 50 Factory, Home Outlet y muchas más. Más información en sambiloutlet.es. Sambil Outlet, salida 30M40.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Baby, yes, 24 horas conduciendo sin parar. Desde las 11 de la mañana de este próximo sábado hasta las 11 de la mañana del domingo, 200 participantes lo van a intentar, pero solo uno será el ganador de la 17ª edición Master Slot 2023, que va a tener lugar este fin de semana en Móstoles. Para quien no lo conozca, es una especie de las 24 horas de Le Mans, pero con coches eléctricos a escala 1.32, que son preciosos, Gloria López, ¿no?
Sí, señor. Tienen que recorrer 2.000 metros de pista, que en total van a sumar pues unos 300 kilómetros, y todo ello durante un día entero sin parar. Y cuando sea de noche, John, pues van a tener que apañarse como puedan, únicamente con las luces de los faros de sus coches, ya que se va a dejar totalmente a oscuras el pabellón Los Rosales, donde se celebra. A esta hora, los 200 pilotos que participan están realizando los entrenamientos libres, y como tú dices, mañana a las 11 comienza la carrera.
Bueno, se trata de un evento internacional que organiza tanto el Club Master Slot de Móstoles como el Ayuntamiento de esta localidad a través de la Concejalía de Deportes. Y su responsable es Ángel Álvarez. Ángel, ¿todo ya preparado para este evento? ¿Están rugiendo ya los motores o no?
Hola, buenas tardes. Pues sí, ya están rugiendo los motores. De hecho, bueno, pues ya están, participando ya los entrenamientos libres, cada uno de los participantes, y bueno, pues afinando, digo yo, los motores para las 11 de la mañana del día 5 de mañana sábado.
¿Y cómo están siendo estos entrenamientos libres? ¿Muchos nervios o no?
Bueno, sí, la verdad es que, bueno, los participantes, pues al final, yo entiendo que tendrán pues los típicos nervios, ¿no?, de ese inicio de competición, y bueno, pues, y más teniendo en cuenta que, bueno, pues son 24 horas de competición.
Bueno, esto se desarrolla en un recinto, ¿verdad?
Sí, se desarrolla en el recinto polideportivo Los Rosales, en nuestro pabellón de Los Rosales, aquí en Móstoles, que, bueno, pues ha albergado, salvo una edición, aunque en todas han sido en Móstoles, ha albergado las 17 ediciones, han sido aquí en Móstoles.
Uh-huh. Y al ser un evento internacional, imagino, Ángel, que de los 200 participantes, pues hay muchas nacionalidades distintas, ¿no?
Sí, bueno, principalmente, bueno, vienen, aparte de la gente que viene de fuera, vienen de todas las comunidades, y bueno, este año pues viene gente de Italia y de Portugal para competir en este evento. La verdad es que para Móstoles es una satisfacción poder albergar un evento pues que tiene un calado a nivel internacional, porque bueno, pues hace que nuestro marca Móstoles llegue fuera de nuestras fronteras españolas y dé una mayor visibilidad a nuestra ciudad.
Claro, ¿y hay muchos madrileños que compiten o no?
Sí, tenemos un número de madrileños importante también, que viene gente de Móstoles, participa claro. Gente de Móstoles ya, que nosotros sacamos pecho de ahí, de nuestros participantes de Móstoles, y la verdad que sí, que bueno, pues dentro de los 200 participantes, bueno, pues la mayoría son madrileños y bueno, mostoleños, que esperemos que les deseamos muchísima suerte a nuestros mostoleños para que consigan el mayor de los éxitos.
Para eso también habrá que estar bien preparado, lo digo porque aunque no hay que meterse dentro del coche, se dirige desde fuera, sí, por aquello del tamaño, pero claro, son 300 kilómetros, un día entero, 2.000 sí, metros de pista.
Eso es, yo creo que bueno, al final la parte táctica, bueno, pues es una parte muy importante de la competición, y sobre todo la parte a nivel mental. Yo creo que el estar durante 24 horas en cualquier tipo de competición, bueno, pues sufres un desgaste a nivel mental, donde uno tiene que estar preparado para afrontar de la mejor forma posible la competición.
¿Ese desgaste psicológico es lo más complejo de la prueba, desde tu punto de vista?
Sí, evidentemente, bajo mi punto de vista, sí, porque al final te hace estar en una concentración máxima durante las 24 horas, para no cometer ningún error, y sobre todo para que tu estrategia durante las 24 horas pues seas capaz de llevarla a cabo, ¿no? Que al final es un poco lo que busca todo competidor. Yo soy de la opinión de que, bueno, en este tipo de competiciones, en esto, en maratones, bueno, incluso en tenis, es decir, deportes donde muchos de ellos ya sean colectivos, individual, yo creo que la parte psicológica es una parte muy importante a la hora de competir.
Bueno, luego por otro lado está el público, claro, y el público sí. Tanto día y noche, porque por la noche también suele haber gente allí a la luz de los faros intentando verlo, ¿no?
Es el mayor atractivo, por decirlo así, que tiene la competición. Al final, bueno, pues que los propios participantes solo tengan, digamos, como ayuda a la hora de la iluminación, las propias luces de coches que tiene una escala 1.32, pues es la mayor atracción que es para el, en este caso, para el mostoleño o no mostoleño. Todos los espectadores que vayan a verlo, pues la verdad es que es una atracción, bueno, pues yo creo que muy bonita y una experiencia muy bonita tanto para la gente que compite como para la gente que no compite.
Uh-huh. Ángel, y de los 200 participantes, ¿cuántos acaban la carrera, más o menos?
Pues, hombre, aquí no te sé precisar, la verdad, porque no nos han pasado el dato, pero vamos, entiendo que el porcentaje será alto porque el nivel de de exigencia que ya tienen los participantes en anteriores competiciones, pues es alto. Y bueno, en este caso, pues esperemos que sean los mayores posibles, ojalá sean los 200.
Pues Ángel Álvarez, responsable de la Concejalía de Deportes de Móstoles y parte, sin duda alguna, fundamental, junto al club Master Slot de esta localidad, de que se lleve a efecto esta prueba tan singular, tan curiosa, tan bonita y tan popular, porque cada vez más gente se acerca a verla. Gracias, Ángel, un abrazo y que todo vaya bien y feliz verano.
Muchas gracias, igualmente, gracias a vosotros.
Y yo, pues no en un Master Slot, sino que pues en mi cochecillo, pues en breve me iré de vacaciones.
Ya,
pero sí, hoy me toca currar también en la linterna y muy a gusto además, pero poquito a poco vamos a ir despidiendo ya la temporada. Eso sí, te voy a dejar en las mejores manos del mundo mundial. Ya sabes, aquí no paramos. Esto es Cadena Cope.